En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, volvemos a encontrarnos aquí en el pizarrón cerrando esta semana, 14 de noviembre, en vísperas de la elección de este domingo. Quiero decirle al tiro, quizás si usted sigue la Radio Agricultura por las redes sociales ya lo sabe, pero por si acaso, el domingo a las 12 vamos a estar aquí, va a haber un al pizarrón de día domingo. Con un panel de lujo, analizando la gente que está votando, porque eso es el tipo de análisis antes de que se abran las mesas, ¿no? Y conversación con gente en terreno, pero en fin, dejarlo invitado el día domingo a las 12, como seguro no va a tener nada más que hacer, escúchenos aquí al pizarrón. Y les presento a nuestro invitado de hoy, Rafael Gumucio, que tiene tanto peso, lo digo en sentido figurado.
También en sentido real.
Que está solo. Hoy día hay una conversación entre él y yo, Rafa. Muy buenas tardes.
Pucha, gracias. Van a tener que reemplazar a todos los otros.
No va a ser fácil reemplazar a la Maida.
No.
¿Cómo estáis?
Bien, bien, muy bien, muy bien.
Mucho calor, ¿no?
Sí.
Hace calor.
Hace calor. Nervioso, no sé.
¿Nervioso por las elecciones?
Un poco, me produce un poco de ansiedad.
¿Qué es lo que te produce ansiedad?
No sé.
La incertidumbre, el hecho mismo, esto
sí,
es como...
Sí, no.
Como el primer día de clase, uno sabe perfectamente lo que va a pasar, pero igual.
Claro. Bueno, yo sé que mi candidata va, lo más seguro es que esté en segunda vuelta, pero no...
Hasta ahí nomás llego
mi certeza. Mm. Y no estoy muy entusiasmado con ninguna posibilidad. Llegar con mi candidata.
Espero que la ansiedad no produzca ninguna... ¿cómo se dice? Se somatice.
No.
Bien.
No.
Oye, déjame contarte dos cosas. La primera, hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es una instancia que busca concientizar sobre esta enfermedad que aqueja a gran parte de los chilenos. De hecho, es una enfermedad silenciosa, pero tremendamente endémica.
Sí, ¿no?
Y a veces con consecuencias desastrosas. Te habrá tocado conocer gente que con las heridas que produce la diabetes han tenido que sufrir amputación.
Yo creo que en algún momento voy a tener que sufrirla también, porque no...
Por mucho dulce.
Sí, claro, sí. Así que sí, es una cosa muy...
Espero que no sea el caso, pero obviamente empatizamos con todos los que lo sufren, las familias, que obviamente... Sí. Y después déjame contarte algo curioso. Un gato en Francia no puede salir de su casa porque así lo ordenó un juez. Un vecino del dueño del gato, supongo, se cansó de sus travesuras, acudió a la justicia, y la justicia le dio la razón a que el felino dejara de invadir su hogar. Así que el
gato está preso.
El gato, arresto domiciliario.
Qué horror.
Arresto domiciliario.
Esas cosas pasan en China antes, van a pasar en Francia. El mundo está muy mal.
Eso significa que en cualquier momento ocurre en Chile.
Por supuesto.
En cualquier momento.
Ahora ya no se sabe si es verdad o es inteligencia artificial, porque todo es así, como que ya no sabemos nada.
De hecho, ese puede ser un buen punto de entrada, porque a mí me interesa. Usted a Rafa Gumucio lo conocen, él es literato, un hombre muy creativo, profesor de periodismo, pero entiendo que enseñas literatura.
También,
y,
sí.
Me interesaba donde podamos pinchar los aspectos más estéticos y quizás narrativos también de lo que ha sido la campaña. Quería partir quizás por esto, ya que lo mencionaste, el uso de la IA en la franja, ¿no? La de Meo fue particularmente...
Artificial.
No sé si inteligente.
No, muy inteligente.
La parte artificial estaba, la parte de inteligencia faltó.
No, él es muy inteligente. Yo creo que incluso demasiado inteligente para esta campaña.
¿También emparentado contigo?
Sí, es primo hermano.
Y esto no es una defensa de
no,
la familia.
No, es amigo mío, pero está enojado conmigo, así que no puedo perfectamente sentirme en...
Ya, con libertad de acción.
No voy a votar por él, ni mucho menos, pero a veces se veía como demasiado inteligente como que respondía un poco demasiado elevado, sí. y otras veces bajaba demasiado a la tierra en estas peleas frontales contra los candidatos. No sé si encontró su registro.
Ay, no. Parece que no.
Parecía tenerlo todo, porque la verdad es que como le habían dejado bastante terreno hacia la izquierda, podría haber sembrado por ahí, pero creo que no encontró el tono. Era difícil también encontrar el tono. Era complicado.
El otro día reflexionamos aquí mismo, porque espero que no esté aburriendo a mis auditores, pero cuando uno ve el debate, yo estoy pensando en Anatel, el último, pero vale para todos, cuando uno ve el debate y hace abstracción de todas las circunstancias que rodean, que acompañan, que preceden a los candidatos, Meo tiene un muy buen desempeño.
Mucho mejor.
Comparativamente hablando, es un tipo que se mueve con una soltura, es muy ingenioso, rapidísimo. El tipo está jugando en su cancha. Y entonces uno podría decir, bueno, este es un tipo que lo hizo de tal manera que se va a notar en los nubes. No se nota. El tipo está bajo Artés.
Bueno, no sabemos, pero...
No sabemos, por supuesto.
Puede ser que tengan el 35% y no hemos dado cuenta, pero sería difícil que fuese así. Sí, yo creo que... Bueno, primero en Chile no es... hemos tenido a Eduardo Frei Ruiz-Tagle de presidente, digamos. O sea, hacerlo bien y tener capacidad de respuesta o capacidad de ser un buen tipo en los debates no es sinónimo de ganar elecciones en Chile. No. En otros países sí. Evidentemente que si tú le poní el video sin audio a alguien de Ecuador o de Colombia o incluso de Argentina, te diría, claro, el que va a ser presidente es Meo y quiénes son los otros, digamos. Diría, no es por defender el brío, pero por ejemplo, José Antonio Kast, si en otro contexto, sin que sepamos quién es y claro, cómo lo ha hecho, dirían, oye, el tipo no tiene gracia, es aburrido, no dice nada, no pone cara de nada. Creo que un candidato como Kaiser llamaría atención, estoy pensando en alguien que no estuviera aquí, digamos. Sí. Llamaría atención, evidentemente todo el mundo pensaría que Evelyn Matthei también es alguien que ha sido presidente ya varias veces, digamos. Se pensaría así. Ahora, es un electorado raro, digamos, no es un electorado...
O sea, más que raro, yo diría que está evaluando cosas que los debates no importan.
No, claro.
Eso es lo que yo creo que refleja al final esta distancia que hay entre el desempeño de los candidatos en lo público, en lo comunicacional, si tú quieres, en lo comunicacional, y la respuesta de la ciudadanía frente a sus candidaturas. Porque no hay una simetría, no es simétrico el desempeño comunicacional.
O sea, comunicacional, estamos hablando de los debates, porque...
Sí, debate, básicamente.
José Antonio Casta tenía un desempeño comunicacional muy bueno.
La campaña publicitaria.
En otra esfera, pero sí, estamos hablando de quién debate mejor.
Sí.
Y quien parece ser más convincente a la hora de hablar, evidentemente cambiaría totalmente nuestro foco. Bueno, y el candidato sería desde ya la candidata de la centroizquierda, si fuese por eso, digamos.
Sí. ¿Y el uso de la inteligencia artificial en la franja de medio te pareció adecuado? Y después quería
añadir... No, ya se compró la versión más pro, digamos. Se compró como una versión...
se notaba mucho.
La de $20, no la de 150.
Y la recreación que se hizo con inteligencia artificial de Evelyn Matthei con Sebastián Piñera, ¿qué te pareció?
Me parece, sí, bueno, yo tengo problemas, a mí me encanta la inteligencia artificial, la uso mucho, pero creo que termina por provocar una falta de asombro, o sea, todo es posible, digamos. Creo que la mejor utilización que hizo fue la de la Evelyn Matthei cuando se puso a volar, porque era totalmente absurdo, y yo me doy cuenta que muchas veces... Y con mis hijas y con las amigas de mis hijas, chistes que no tienen ningún sentido para uno, que le parece totalmente sin sentido, como por ejemplo el de Winter con la guagua, ese tipo de cosas, a cierto público le parece, le llama la atención, le parece divertido. Que la Evelyn Matthei estuviera en su jardín y se pusiera a volar, eso, que no tiene ningún discurso y que no dice nada, llama la atención, como provoca una simpatía.
En esa generación tuviste una reacción.
Claro, sí, y también hay mucho electorado que no vota, estoy diciendo el uso, porque el otro uso es muy muy pesado, pero por ejemplo, Kaiser, que creo que usó bastante poco recursos de ese tipo, sino que usó recursos bastante analógicos, que era caminar con su esposa frente a la moneda, sí. Le fue muy bien con ese tipo de recursos muy muy mínimo tecnológicamente hablando, digamos.
Y tú incluirías, porque esto es interesante, yo el comercial este al que aludiste de Winter, ¿no? Atendiendo una mujer.
No lo escuché,
yo no lo entendí, encontré de pésimo gusto, salvo la actuación de la niña que me gustó, el resto me pareció, pero
por eso digo,
entiendo que puede haber una generación que a la que le interpela. Mi pregunta es, ¿tú crees que con el trap de Evelyn Matthei pasa algo parecido? Es decir, le está hablando un público, yo no sé qué te pasó a ti.
No,
a mí me agarró completamente.
No, yo creo que primero no cantaba ella, cantaba otra persona. Entonces, como que tú trajiste a tu empleado a cantar por ti. No, eso no se ve bien. Luego parecía demasiado tratar de convencer a un público que no es el tuyo. Y creo que cuando uno hace esto, tiene que ir hasta el final, digamos. Cuando José Antonio Kast en la campaña anterior se disfrazaba de la Guerra de la Galaxia y sacaba un espada y así iba hasta el fin del juego, es la única manera de que te respeten. Si no parece que el recurso del antes del rap, pero antes del trap fue el rap, también los candidatos han usado todo tipo de recursos, el rock, el rap, el trap ahora, suena como queriendo ser joven, y no, eso no cae nunca bien, digamos.
Pero eso ni siquiera en otras generaciones, fue algo mal hecho.
Yo creo que no conocí
a nadie, o sea, que lo haya valorado.
Sí, la única ventaja es que se habló un poco de Eli Matei durante una semana, pero eso fue todo, digamos.
Sí, y honestamente yo no comparto eso de que toda publicidad es buena.
Yo tampoco creo,
candidato. Hay publicidad que
no,
para
mí, imagínate Pablo Sarquet, que ¿cómo se llama?
Kramer
lo imitó.
Lo hizo mundialmente
famoso, pero no le ayudó.
No hizo ni un favor.
No creo en eso tampoco, de la publicidad, toda publicidad es buena. No creo para nada. Creo que además la mayor parte de los candidatos no necesitan ser conocidos, todos los conocen. Creo que Kaiser era el único caso de un candidato que necesitaba ser conocido, porque no era tan conocido popularmente como pero ni Matei, ni Kast, ni Marco necesitaban ser conocidos. Todos los conocen.
No.
Y Parisi también.
Artés tampoco. No, yo pondría ahí a Mike Nichols. A Mike Nichols lo metería en el mismo, y realmente a mí me ha decepcionado.
O sea, yo no creo que la que...
Alucinante.
No creo, por ejemplo, en ese caso, como tú decís, todo publicidad. No creo que la pelea combo en el Country Club haya sido ventajosa de ninguna manera para él. Él también ha sido una gran decepción. Podría haberlo hecho bien. Creo que...
Yo pensé que él tenía un espacio, fíjate.
Sí,
porque el mundo de la DC no está representado en esta elección. Mike Nichols puede ser. Yo me había imaginado otra personalidad con...
Y hizo algo que
le conocía.
Y ahí hizo algo bien importante que después pasó colado, que es como cuando empezaron a hablar de las minas antipersonales, o cuando empiezan en este, que a mí lo más preocupante de esta campaña, de lejos, es de repente se entra un discurso totalmente deshumanizado, totalmente peligrosamente duro, cuando tú estás todo el tiempo hablando de balas, de cárcel, de que le vamos a hacer la vida imposible. Habría que darse cuenta que cuando uno crea un infierno para otros, algún día el infierno se te contagia a ti. Lo saben perfectamente los alemanes, que no en vano hay muchos alemanes en esta campaña. Si tú creas un infierno para los judíos, luego el infierno también va a ser para ti. Si tú creas un infierno para los inmigrantes ilegales, o para los narcotraficantes, o para los terroristas, ese infierno también va a ser algún día tu infierno. Entonces, me pareció que McNichol de algún momento estuvo bien dando un paralelo de que estamos hablando, sí. Mina antipersonales, o sea, estamos dejando a gente coja y sin brazos y sin pierna porque nos parece bien. Estuvo bien, pero después, claro, después esto de sí, el no...
Fue la única en donde Mike Nichols tuvo un... Y después se fue desinflando. Y el último... Por favor, no le den más tiempo a este hombre. O sea, quítenle lo que tiene.
Regalaba a veces tiempo.
Regalaba, sí, porque a todos les quedan 10 segundos y a este hombre le queda 1:50. Es una cosa de loco.
Sí, nunca se supo qué venía a hacer ahí.
Oye, hablemos un poco de los cierres. Me interesa también, de nuevo, la estética, que es tremendamente importante. Y al final los cierres tienen, obviamente, una... Por lo menos tal como yo lo veo, tienen una función... hacia adentro, es decir, reforzar la mística de quienes están allí y contagiar ese entusiasmo fuera de las fronteras del evento, ¿no? Y después mostrarlo. Es decir, que muchos vean el número de personas que llegó, quienes lo acompañaron, cómo lo recibieron, con qué banderas flamearon, la cobertura que tuvo, etcétera. Así que tenemos dos perspectivas.
No hay mucha duda que el cierre en Santa Laura en la Eli Matei no fue logrado. Digamos. Fue muy muy pequeño. La imagen de Larraín, de Nicolás Larraín, cantando Carolín.
Sí, realmente da vergüenza ajena.
Sí, yo sé que estos hermanos Larraín son muy buenos para el humor absurdo, pero ahí se pasaron, le ganaron a Rillón y a todo el humor absurdo. O sea, fue un chiste muy divertido en cierto sentido, pero no consiguió nada. Creo que fue una muy mala idea.
Sí.
El cierre de Mike Nichols al revés, que es como en un restaurante con
conversatorio.
Ni el cumpleaños más triste que he tenido en mi vida.
Puede compararse al cierre de Mike Nichols.
O sea, te juro que si tengo un cumpleaños así, yo me suicido.
pendejo de cumplir años.
Sí, muy triste. Creo que a Kaiser se le salió un poco la cadena, porque había estado en una estrategia de contención, sí. de decir yo no soy el que ustedes creen, yo no soy aquel, digamos, y de repente se le salieron.
Estaba hiperentusiasmado. Tú tuviste la entrada y llega saltando.
Claro,
con su así fue un.
Se tomó un café de más o algo de más. Claro, el discurso pinochetista, de nostalgia con Pinochet, es algo que por supuesto al público de ahí lo vuelve loco, pero hay que pensar que esto no solo lo están viendo la gente de ahí, digamos. En cambio, José Antonio Kast, que está esto tan bien calculado, ya tan conocido, como lo hizo, justamente pensó en eso, pensó en mucho más de lo que la gente que estuviera ahí, digamos, estas pantallas que estaban ahí, la forma de escenificar, la forma de crear el show, era un show que no está para la gente que está ahí, sino que está para dar la impresión ganadora.
O sea, cumplió las dos funciones, yo estuve ahí, y realmente el ambiente que había, lo comentamos el mismo miércoles en el programa, el ambiente que hubo fue extraordinario, claro. Y muy, muy positivo, eso también me llamó la atención, y que hace contraste con otra, vamos a hablar de la del cierre de Jara, pero ni un, o sea, obviamente cuando se mencionaba a la oposición en este caso, o a la oposición, la competencia, bueno. Jara, obviamente hubo un boo, sí. Y lo mismo con Boric, pero nunca pasó de ahí, o sea, yo no escuché un solo insulto desde el público, para que se derría, ni uno solo.
Claro, pero y yo creo, y también todo la estrategia de casa está muy bien hecha en el sentido de darle gracia, o sea, no gracia, ¿cómo se dice? Sex appeal a alguien que carece totalmente de ella, digamos, o sea, alguien que no calienta a nadie. Bueno, o sea, alguien, por supuesto, tiene 9 hijos, pero, y lo hace muy bien porque sabe construir lo que está alrededor para que en el momento que él se haga su discurso, ya esté tan preparado el ambiente, está las cámaras, entonces está muy bien fabricado desde el punto de vista comunicacional. Por supuesto, no es de él, o sea, quiero decir que hay un trabajo de lo que hizo Trump, de lo que hizo Milei, de lo que está bien recogido, cosas de otros, pero está bien copiado, digamos,
sí, sí,
está,
sí.
Bien, está bien hecho, y están bien aprendidas las lecciones de la otra vez, de lo de Ron, aunque creo que hay mucho riesgo que Kast vuelva a tropezar con la misma piedra.
¿Cuál? Sí.
Cuando la soberbia, la un poco la cosa un poco.
¿Tú dices de cara a la segunda vuelta?
Sí, la segunda vuelta. Si es que le toca a él en la segunda vuelta, bueno. Pero no sé.
Bueno, de eso vamos a hablar.
Pero no, yo no sé nada. Pero te digo que en medio de la campaña hubo un momento, y ahí fue el momento que se habló un poco de la baja de Kast. En que él volvió a tropezar un poco esta misma piedra, que es como un poco esa sensación que a veces se transpira en la cara, que hoy son todos demasiado tontos, son demasiado morenos, ya no quiero estar más acá, no quiero hablar con esta gente, y esto ya sé la conclusión, entonces no, ni siquiera me allano. Además, todo esto con muy buena actitud, porque el tipo es muy educado, pero hay una educación que pareciera como decir,
me cansé.
Yo sé la verdad, yo estoy, ¿qué estoy haciendo acá, digamos? Y esto a Evelyn Matei le provoca
sí, se nota.
Una ira,
se nota.
Muy personal, que
es incapaz de estomacal.
Sí, que es incapaz de disimular, digamos. Y que de alguna forma ha sido también bien, bien trabajada por Janet Jara, porque ella se ha mantenido lejos de esta pareja.
Mala venida.
De la guerra de los Roses. Sí. Y ella se ha mantenido un poco como que se peleen ellos, pero en el cierre no hubo ninguna de esos deslices y de hecho incluso claro, cuando él habla mal de Jara y hace eso, pero es como muy profesional, no es como
y muy político,
claro,
digamos.
No es como
se mueve en el registro,
sí.
Político totalmente,
no entra como al barro, digamos.
Oye, y me gustaría, antes de irnos de terminar este bloque, el análisis de la campaña de Jara, y muy particularmente esto que ha levantado la polémica. Me gustaría saber si la considera exagerada o no.
O sea, yo escuché Facho, no escuché Paco, pero...
Bueno, si el que no salta es Facho, puede ser. Todos han dicho que el que no salta es Paco, no sé si alguien lo ha desmentido. Y
yo he visto la imagen en Facho, pero ya. Bueno, no sé. Entonces, si yo no estaba en ese día, no sé.
Yo tampoco,
no sé.
Me he nutrido de los titulares.
Es perfectamente posible que hayan gritado eso.
Sí.
Sería muy estúpido y muy torpe, porque justamente la gracia de la campaña de la Jara ha sido justamente evitar cualquier tipo de
recordar que ahí está, claro, el germen del octubrismo.
O sea, lo que ella ha logrado hacer, que es bastante, no es suficiente pero es decir, nadie ahora se acuerda que es comunista y nadie se acuerda que fue ministra de Boric. O sea, se lo recuerdan todo el tiempo, pero no siento que la gente puede estar en no votar por ella porque no produce entusiasmo, porque no produce ganas, pero no veo que yo cuando salió de elegía dije en un país que tiene un anticomunismo muy fuerte, histórico, un anticomunista, hay distintos tipos de anticomunismo, hay anticomunismo pinochetista, pero también hay un anticomunismo que el que yo tengo, digamos, que es de lo que el comunismo ha hecho en Chile desde el 95 en adelante, digamos. Yo no tengo problemas con el comunismo histórico, pero sí tengo problemas con la dirección Jadwe Lautaro Carmona. Y eso no pareciera ser un factor de en ese. Entonces ella lo ha hecho muy bien en ese sentido. Lo que no ha hecho muy bien es que al hacer esto, al quitar esta energía de octubre, la energía de la primera convención, la energía, se quedó sin energía también. O sea, es como una izquierda que no sueña. Por un lado es bueno porque los sueños de la izquierda provocaron miedo, pero por otro lado, ¿cómo entusiasma? Yo veo a la gente de ese sector muy poco entusiasmada, con muy pocas ganas.
Sí, yo me imagino que tiene que ver con el hecho de que es una candidatura que en ningún momento se ha pensado que pueda realmente ganar.
Pero yo tengo una ventana pequeñísima. Pero...
Bueno, como la tiene hasta...
Tiene un poco más ventana. O sea, va a salir primera, depende de su oponente. Si las predicciones de Mayol resultan acertadas y tenemos este triple
empate... Sí, eso también me interesa que conversemos.
No sé, yo soy súper malo para...
Pronósticos.
Muy malo.
Yo me sumo.
Tengo pésima encuesta, sí. Porque vivo con la misma gente y hablo con la gente, no conozco, no voy a la verdulería a preguntarle al verdurero lo que piensa, y por último no, tampoco me parece una buena encuesta esa, así que no sé nada de eso, pero quiero decir que ella ha sido astuta en quitarse el lastre, los lastres que le
pesan, no, o sea, había...
pero no consigue, no, yo esto lo hablé una vez con ella, le dije, ¿quién crees tú que soñaría con que tú fueras presidente? Sí. Yo se conozco a alguien, mi hija, pero...
se acabó. Con eso no se ganó una elección.
No, pero puede ser que haya más gente como mi hija, pero no sé, no estamos movilizando.
Lamentablemente, ¿no? O sea, lamentablemente lo digo... Janet Jara traía un hándicap en contra que no estaba en sus manos sacarse, que era la continuidad de este gobierno.
Bueno, sí.
Porque además es la única. Es la única, o sea, Meo es como completamente outsider y tipo marcaba según la encuesta un 1%, y Artés y Mike Nichols lo mismo, son completamente marginales, es decir, aquí la candidatura de izquierda es Janet Jara, y el gobierno que nos gobierna es de izquierda, y la gente está hasta acá del gobierno, por lo tanto, y Janet Jara, ¿qué podía hacer? Yo creo que ha hecho probablemente todo lo que está...
No, por eso digo, ahora, la continuidad de este gobierno, sí, es cierto, pero ella podría jugar una carta, que es la continuidad de Chile. Este gobierno viene de otro gobierno anterior, que era el gobierno de Piñera, que viene de otro gobierno, que era el de Bachelet.
Claro.
Esto siempre ha girado entre la centro izquierda y la centro derecha, y siempre ha girado en ciertos consensos básicos. Todos han votado por el no, todos más o menos creen en más o menos las mismas políticas. Al final, Boris tampoco se salió de un marco bastante, por suerte, para mí, digamos. No ha sido un gobierno, quizás por razones ajenas a su voluntad.
El 4 de septiembre de 2022.
Claro, los auditores van a estar hinchando ahora.
No,
pero
no podemos ver el chat porque no está.
Pero yo creo que hay una continuidad de que ella podría actuar a eso, a la continuidad de Chile, digamos. A decir, mira, pero claro, es difícil siendo comunista.
Claro, que te crean.
Te crean eso, pero decir, mira. Yo y la Evelyn Matei somos parte de lo que, claro, ustedes conocen,
de lo que
vienen ahora, los dos rusos, no sabemos dónde vamos a estar. ¿Quieren incerteza o quieren seguridad? Y yo creo que, y también creo que la visión en torno a este gobierno es menos negativa de lo que se dice, digamos. Quiero decir que...
Bueno, podemos conversar eso también, pero nos tenemos que ir a pausa. Yeah. Estamos con Rafael Gumucio aquí en el Pizarrón.
Quiero saber cómo está hirviendo el...
Ya nos encontramos aquí.
En Abastible creemos que levantarse es siempre seguir adelante. Es el esfuerzo de los niños de la Teletón y la pasión de las pymes que sueñan en grande.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Encuentra el probiótico Pylori of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob. Te quiero natural.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de regreso aquí con Rafael Gumucio y se nota que se acabaron las campañas porque los comerciales duraron como 30 segundos.
Chuta, qué pena.
Oye, nos quedamos con un análisis, bueno, superficial, no podía ser de otra manera, pero podemos volver de los cierres de campaña. Ahora me gustaría que habláramos un poquito de los pronósticos. Es cierto que
soy malo para
los dos somos malos, pero sí. Este es un programa de conversación y muchos de nuestros auditores nos acompañan porque pasan un buen rato y porque salen opiniones que les pueden servir para
claro,
formarse la
soy,
propia.
Yo soy como muy hincha del fútbol, entonces en la política, que me gusta mi equipo, y entonces tú me decís que va a ganar el Colo-Colo o va a perder, yo siempre pienso que va a ganar, aunque
ya, si tu equipo es Colo-Colo, pero sí. Si tu equipo es otro,
bueno, es que la centroizquierda es Colo-Colo, está con mal director técnico, malos jugadores.
Ya, pero primera vuelta, ¿cómo ves tú la grilla de primera vuelta?
Mira, te voy a decir, yo creo que va a haber Daniel Jara va a estar en la segunda vuelta, y alguien de apellido alemán.
No,
no hay fresco,
no vale.
Bueno, porque no me obliga a ir más lejos de eso.
No, te voy a obligar. El triple empate.
No sé, Mayol es una persona de una imaginación muy fértil, una desgracia para la izquierda, para la literatura, que no se haya dedicado a la literatura, porque tiene una
pero escribe óperas.
Bueno, algo es algo. Pero tiene una gran imaginación. No sé si esto es cierto o no. Yo creo que sí está interpretando bien una tendencia de que en este vitrineo electoral que ha sido tan largo y tan exagerado y tan sobredebatido y sobreencuestado y sobreanalizado, hay como un cansancio en que uno siempre quiere el jovencito de la película y quiere el nuevo, y el electorado de Kast puede que alguna parte de ella se haya ido a Kaiser y que puede volver. Eso es difícil de calcular. Puede ser que sí es cierto que Kast esté en una tendencia a la baja y Kaiser en una tendencia hacia arriba, pero ¿cuánto toda la tendencia, en qué momento de la tendencia lo va a pillar la elección?
Es lo sí, es que lo pilla, porque puede, no tiene por qué ser lineal al infinito, es decir, puede estar creciendo en un espacio que tenía para crecer, pero
claro,
ese espacio
toda esta forma de campaña muy a la americana, sobreexpuesta, yo creo que le hacen un gran daño a la democracia, digamos. Creo que esta famosa frase de que los problemas de la democracia se curan con más democracia, que me parece una frase muy aplaudible cuando...
Esa yo se la escucho a la izquierda.
Pero es totalmente idiota.
Yo tampoco la comparto.
Es decir, que no funciona, digamos. Demasiada democracia puede transformarse en dictadura. Y creo que cierta nostalgia por la dictadura o por los gobiernos autoritarios que está creciendo tiene que ver con un exceso de democracia. Si tú has tenido que elegir votar 6 veces en 2 años, digamos, evidentemente tú ya consideras que votar no es tan entretenido, ni tan importante, ni tan esencial. Sobre todo que las cosas no cambian, por suerte, digamos, las cosas no cambian demasiado. Pero esa es una de las ventajas de la democracia representativa, que la gente olvida que esta democracia tiene un apellido, digamos, que es como que es la parte representativa, y la parte representativa hace que se morigeren los problemas de la democracia, que son evidentes, digamos. Que uno puede vivir según el ánimo de un grupo de personas en algún momento determinado de la historia, digamos. Eso no, los países no funcionan así. Entonces se consulta al pueblo, se le permite cierto grado de discrecionalidad, pero el sistema idealmente nunca debería hacerle demasiado caso a la gente, digamos. Debería dejar que tuvieron un margen de acción, pero acotado, digamos. Para eso está el Parlamento, para eso están los sistemas de contrapeso que impiden que la decisión... yo sé que soy muy impopular, lo que voy a decir.
Sobre todo la izquierda.
La izquierda
no suena cómodo, pero desde la izquierda es donde normalmente se oye...
La izquierda realmente...
Las carencias de la democracia se curan con más democracia, y es la que estimula formas de participación alternativa.
No, eso es una versión de la izquierda muy equivocada.
Estamos de acuerdo.
Eso es la izquierda, no.
Oye, pero volvamos al pronóstico, aunque no te quieres casar, pero el empate no puede ser. Si hubiera empate, hay que tirar una moneda.
Claro.
Hay que tirar una moneda, es difícil que haya empate con tantos votos. Uno de los tres tiene que pasar a segundo.
Lo que diría cualquier persona más o menos sensata es que los resultados del plebiscito de septiembre se van a reproducir. Luego el rechazo representado por cualquiera de los tres candidatos de derecha debería conseguir más o menos el mismo resultado o parecido al que recibió, claro. El rechazo debe ser alguno de los candidatos de derecha, y luego la derecha debería gobernar en Chile. Lamento, porque no me gustan mucho las encarnaciones de esta derecha hoy, digamos. No me gusta nunca que gane la derecha, pero no me gusta tampoco esta derecha. No hay cosas, como te digo, el discurso xenófobo que me preocupa, digamos. Me resulta siempre muy divertido, o trágico, de que quienes defienden la cultura cristiano occidental, lo primero que atacan es el cristianismo, digamos. Y la idea básica del cristianismo es que todos somos iguales y que todos somos hijos de Dios, y que incluso el que peca o el que comete crímenes es más hijo de Dios que el que no comete ningún crimen.
Por supuesto, pero hay que cumplir la ley también.
Bueno, sí, pero la ley...
La ley discrimina, pero entre los que los cumplen y los que no la cumplen.
Pero el cristianismo es muy enemigo de la ley. La ley sí existe, pero es lo menos importante. La ley condena, pero la ley es secundaria, digamos. Ese es el cristianismo. Pues uno puede, es la que me llegó, no sé si te llegó el catequismo nuevo, pero ese
pero, bueno,
pero quiero decir que la idea de que el otro o el otro es la idea, que existe una categoría de seres humanos que no son seres humanos, que son seres humanos pero que no tienen derechos como los otros humanos,
como los de Punta Peuco,
ese
es el discurso de la izquierda, precisamente. De hecho,
ahí están con la ley, como tú dices,
con una ley especial.
La ley que cumplimos,
le niegan los derechos humanos. Pero el tema de los extranjeros no es xenofobia.
¿Cómo
es xenofobia? No es xenofobia. Ahí lo único que se está pidiendo es: cuando usted venga, cumpla con la ley. Entre por la puerta, no por la ventana.
No, por supuesto.
Y no es porque sean extranjeros, es porque no cumplen con la ley.
Eso no es entender una cosa básica de cualquier sistema migratorio, digamos. Casi ningún inmigrante llega legalmente. Ni los papás de Kast, ni los papás de Kaiser, ni los papás de casi ninguno de ellos.
Claro, pero no teníamos una crisis como la que tenemos ahora.
Ese es el punto. Ese otro tema.
Ese es el tema.
Sí,
esto no sería tema si no tuviéramos los sistemas colapsados por la crisis.
Pero si tú crees, tú, y yo soy hay es que va a chillar aquí la gente, pero
dale nomás si es viernes, todo el fin de semana.
El problema de países donde la pobreza termina siempre hemos tenido pobres, digamos, pero los pobres antes eran chilenos, luego votaban en Chile, eran chilenos y votaban por la izquierda. Bueno, ahora ya no tenemos esos pobres son menos pobres de lo que eran hace 20 años o hace 30 años, pero se necesita todavía pobres. Lo que tenemos que lo que hace el sistema es importar pobres de otras partes para venir a cumplir aquí el rol que cumplían los pobres nuestros antes, digamos. Y claro, es ventajosísimo para el sistema, porque esos pobres no tienen ningún derecho, están en la ilegalidad, y la ilegalidad es parte del asunto, es parte del sistema. En Estados Unidos llevan 35 años persiguiendo la ilegalidad, y la ilegalidad no termina porque la ilegalidad a alguien le conviene, digamos. En ese sentido sí estoy en contra, había que verlo desde el punto de vista de izquierda. Uno diría, la ilegalidad es peligrosa y nosotros no estamos a favor de la ilegalidad, claro. Estamos en contra porque la ilegalidad es capitalista.
No, y precisamente por el que viene, si en el fondo aquí también hay que pensar en el propio migrante que viene. Es decir, a él tú también tienes que garantizar.
No, eso estamos de acuerdo.
Pero, y eso no pasa hoy.
Sí, pero
no es discurso xenófobo.
No, el discurso, no, cuando tú hablas, cuando tú recurres demasiado a la metáfora de las balas, a la metáfora del cementerio, a la metáfora de que no tienes ningún derecho. No,
yo nunca lo he escuchado relacionado con la inmigración. Nunca.
Bueno, o con el narcotráfico, nunca. O con cualquiera. Pero
cambian las cosas, o sea, ya no es xenofobia. Pa.
Bueno,
no podemos mezclar todo con todo. El discurso contra el narcotráfico es una cosa y el discurso contra la inmigración irregular es otra cosa. No podéis mezclar las dos para llegar a la conclusión de que el discurso es xenófobo.
Tú escuchas unos discursos en la calle, en la gente, y muy apoyado de una xenofobia.
Ah, no, eso es otra cosa. No, yo estaba hablando
de... Y hay una mala noticia, es que Chile no necesita menos inmigrantes, sino que necesita más.
Necesita más personas.
Sí, va.
Necesita más personas.
Y nosotros no tenemos hijos.
Bueno, tú sí.
Sí, pero poco. Debería tener más, digamos. Sí. Entonces, o nos dedicamos a tener hijos y hacemos política de fomentar a los hijos, o traemos inmigrantes. Lo que no podemos pensar es que el país vayamos a ser uno de los mismos cuatro y vamos envejeciendo y nos vamos muriendo todos. No hay una visión realista del asunto de ninguno de los candidatos, muy pocos los candidatos del asunto. Es decir, necesitamos gente. ¿Cómo lo traemos? ¿Cómo lo hacemos para hacerlo bien? Es evidente.
Esa es la pregunta.
Que traerse un millón de venezolanos al mismo tiempo, en poco tiempo y en pocos lugares, es complicado.
No es bueno para nadie.
Pero no hay que olvidar que ninguna de las olas migratorias en Chile fue pacífica, tranquila, incluido la de los alemanes, digamos, los chiles de Donoto también se crearon por algo, digo. Es decir, toda la inmigración es traumática y toda es necesaria.
Sí, o sea, si los mismos movimientos dentro del país, entre nacionales también son traumáticas.
Exactamente.
Es un problema humano que no tiene que ver necesariamente con la inmigración, pero hoy día hay unas circunstancias, pero yo no quería detenerme en esto, que no hemos detenido, y ha estado entretenida la conversación, por lo menos para nosotros, pero espero que nuestros auditores estén compartiendo el entusiasmo de la conversa. Pero no, quería volverse por un punto que es casi caguinesco, pero es que me interesa con tu aprovechando tu mente creativa, ¿cómo estás imaginando, ¿no?, a la conducta de Evelyn Matthei si José Antonio pasa a segunda vuelta?
No, yo creo que no tiene mucho margen de camino. Va a tener que apoyarlo.
¿Tú crees que lo va a apoyar?
Sí, yo creo que no tiene otra. Porque si no lo apoya a ella, puede ser que ella no lo apoye, pero todos los que están con ella la van a apoyar.
Por supuesto.
El día de mañana. Quizás dos tipos de nebulis, le va a costar un poco dos días más. ¿Pero
no crees que va a ser algo como lo que ocurrió entre Carolina Tobá y Janet Jara? Carolina Tobá perdió y se mandó a cambiar.
No, pero
no hubo apoyo. Ahora hubo. La fue a saludar después del triunfo.
Sí.
Se fue a viajar.
Bueno, yo creo que.
Ni una palabra de apoyo, al contrario, haciendo olitas desde Europa.
No, pues.
Ahora llegó, se juntaron a tomar un café, creo, sonrisa amable. No se puede negar, pero apoyo no ha habido.
Sí, yo estaba comiendo con ellas dos, así que. Ya. No, sé que no es para nada así. Tiene una relación bastante entrañable y simpática, ¿no? Pero
no, pero públicamente no ha habido apoyo. Tú has comido con ellos, pero haya comido con ellas dos. No se ha visto un apoyo.
Sí, pero también yo creo que la coordinación se fue, ya se cansó.
No, lo entiendo, yo habría hecho lo mismo.
Y también pensó, bueno, y a mí qué sirvo yo, digamos, si pues, no sé si soy muy de mucha utilidad, digamos, en el apoyo.
¿Y Evelyn nos hará la misma pregunta?
Yo creo que si le va muy mal, se hace la pregunta y va a decir, pucha, esto es costoso, es caro, difícil, lo voy a hacer o no. Ahora, yo creo que como se ve la cosa, ya sociológicamente ese traslado se ha hecho, digamos, esa mudanza ya se ha hecho, y de alguna forma creo que Geiser ha ayudado mucho a que esto se haga, porque muchos que les cuesta irse a donde Cast dicen, bueno, pero hay algo peor, está Geiser, entonces no es tan grave lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Me entiendes? No es tan raro.
Aunque si fuera José Antonio el que pasa, ahora, obviamente Geiser y su gente va a incorporarse.
José Antonio Cast es alguien que nunca ha salido de la UDI, digamos, mentalmente. Entonces no es tan difícil el traspaso, digamos, es una familia que se separó y que vuelve a la casa. Otra cosa es el resto de los republicanos, que ahí sí hay costumbres, de actuación en política que son bien distintos y que van a la larga causar problemas.
Algo tendría que haber.
De alguna forma puede suceder un poco lo que pasó con el Frente Amplio y los socialistas democráticos, que al principio se los convoque a los Chile Vamos, luego como son los que tienen mayor experiencia de gobierno, van a terminar tomándose el gobierno, digamos, van a terminar llenando de cupos de ellos el gobierno, y seguramente los viejos republicanos van a decir, nosotros estuvimos con Cass siempre, y llegan estos tipos y vienen con su cara y hay también una receta de resentimiento social, digamos, la cúpula de Chile Vamos es más cuica que la cúpula de republicanos, puede que haya, van a haber fricciones de ese caso, pero no creo que sea difícil irse para la derecha, digamos, ya mentalmente están ya muchos en ese lado.
Estamos con Rafael Gumucio cerrando la tarde de este viernes, cerrando la tarde de esta semana. Nos vamos a comerciales y volvemos para el tercer bloque aquí en Al Pizarrón.
Responcito o una quemadura pueden ocurrir en cualquier momento. Con el kit Personal Care, Grupo Sagita calma el dolor, protege y brinda tranquilidad. Incluye compresas e hidrogeles para cuidar a quienes más quieres. Encuéntralo en personalcare.cl, Mercado Libre y Farmacias Ahumada.
Vivimos guardando cosas en el celular. Una receta para cocinar el fin de semana, un lugar donde ir de vacaciones o una serie para ver algún día. Pero, ¿y si dejamos de guardar y empezamos a vivir? Vive la experiencia de Banco Edwards, un banco donde tú eres el protagonista, con atención personalizada, las mejores aplicaciones y beneficios de tus tarjetas para disfrutar. Porque la vida está pasando y Banco Edwards es ese banco para dejar de guardar y empezar a vivir. Banco Edwards, tienes que vivirlo.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos? Reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa, ramo vehículo según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025-0051, Pol 1 2025-0052, Pol 3 2013-0366 y CATS en CMF.
Coquinaria está de vuelta. Desde el 12 de noviembre te esperamos en nuestra nueva tienda en Parque Arauco. Descubre un espacio único con productos gourmet. Vive la experiencia Coquinaria. Déjate inspirar por la cocina y convierte tu mesa en el mejor lugar del día. Conoce más en coquinaria.cl. En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso al tercer y último bloque del último programa de esta semana, la última antes de las elecciones de este domingo, y aprovecho a recordarle a todos los que se nos han sumado al programa después de haberlo comenzado, que este domingo Radio Agricultura va a estar transmitiendo todo el día siguiendo el proceso eleccionario. Nosotros particularmente, me refiero a mí y a los panelistas de Al Pizarrón, vamos a estar aquí de 12 a 1, así que para que nos acompañe, que es una hora media muerta, es cuando muchos están preparando la parrilla o están terminando de leer el diario. O Rafa Gumucio, ¿qué hace a las 12 un domingo?
¿Este domingo?
Un domingo a las 12 en general. Bueno, este domingo no sé si vaya a ser algo distinto. Este domingo en general, aparte de votar, no hay nada que hacer.
A las 12 me levanto, me abro un ojo, ¿sí?
¿Tienes sueño pesado?
No, porque no duermo muy mal en la semana, así que acumulo sueño. No duermo, porque me despierto temprano, pero yo uso mucho la técnica que contaban que Donald Trump hacía, pero no sé si es verdad o no, que se despertaba temprano, pero se seguía en cama hasta las 11 de la mañana, viendo televisión, haciendo cosas. Yo le copio a todo ese estilo a Trump, cuando puedo. La mayor parte de las veces no puedo, pero si yo pudiese, me haría todo desde la cama y no me moriría nunca.
Hay una novela, un tipo que no se levanta.
Sí, Oblov.
Exactamente.
Sí, maravilloso, sí.
Así te la leíste.
Así que sí.
Un tipo que vivía en pantufla.
Sí, yo soy de esa en la que está Trump y también está Churchill, que también
efectivamente,
vivía en cama.
Efectivamente. Le gustaba mucho Latina a Churchill también.
También, sí. No, Latina me va un poco más lata, pero la cama me parece fascinante. Así que, pero voy a estar
ahí. No tengo ningún problema a la espalda.
No, claro, estoy que cero deporte. La persona que no hace deporte no tiene nunca...
Eso es verdad. El que nunca ha hecho deporte en general conserva una buena salud. El problema es los que nunca han hecho y se ponen a hacer.
Ah, eso
sí. O sea, si tú te pusieras a trotar, Rafa, yo te doy 10 días.
No te preocupes, no va a pasar. Pero se va a estar usted, lo voy a escuchar a usted, voy a escuchar a los dos. Yo voy a estar a las 6, pero en otra radio. Yeah. Viendo ya...
Las 6 es una hora más interesante.
Bueno, los primeros resultados.
Claro, eso es bonito.
Y me pongo nervioso sin que... Porque esta vez no se me juega nada mucho.
Claro, no hay mucha incertidumbre.
No hay mucha incertidumbre, sí. No me gustan los candidatos, no lo habría escogido yo, pero bueno... Pero yo he votado por Guille, o sea, yo ya estoy curado de espanto. Puedo terminar haciendo cualquier cosa.
¿Por Piñera no votaste nunca?
No, nunca, no. Yeah. No, nunca. Y yo creo que no me equivoqué, digamos. Siempre tuve una buena impresión personal de él. Siempre pensé lo contrario de la gente. La gente pensaba que él era una persona malintencionada, pero muy capaz. Que él quería hacerse rico, pero era bueno para Chile porque no había ser rico a todos. Yo nunca creí eso. Yo creí que era muy... O sea, él tenía, por supuesto, pero yo siempre pensé que estaba en política por motivos muy nobles y muy...
¿Pensaste eso?
Sí, siempre pensé. Yeah. Que estaba porque, bueno, le gustaba mucho la política, le gustaba, por supuesto, mucho el poder, pero no le gustaba a ganar, no era eso. Yo creo que realmente, sinceramente, que estaba por móviles patrióticos, incluso preocupaciones altruistas, digamos. Pero pensé que era notoriamente incapaz de muchas cosas, sobre todo era capaz de que dos personas que estuvieran totalmente de acuerdo se pelearan a muerte.
Yo eso es lo que pensaba cuando estaba vivo y no votaste por él, pero ¿cómo lo veía ahora que ha pasado el tiempo? Y lo pregunto especialmente por el lugar que ha tenido, que a mí me parece que ha sido bastante, ¿cómo decirlo?, vacilante en la campaña de Evelyn Matthei, ¿no? Me parece que al principio, muy particularmente después de su fallecimiento, cuando en una época en que Evelyn ya era de alguna manera la candidata de la derecha.
Ya era presidente cuando hace 6 meses era presidenta. Ahora...
Ella, claro. Sí. Claro, pero en ese momento me acuerdo que la identificación con el peñanismo fue intencionada, fue muy intensa. Luego eso se desdibujó. No sé si por una razón de no intencionada de campaña, simplemente por el efecto de lo que se ve y no se ve. Y luego esta vuelta, ¿no? Que tiene un ejemplo especialmente gráfico en este espacio de la franja, en donde aparece recibiéndola. Pero también en su discurso lo ha dicho varias veces, ¿no?
Sí, bueno, todo esto es tan raro, por eso digo, no hay no hay presidente
malo,
digamos.
Presidente muerto malo.
Sí. Y por eso te digo que yo creo que Boric tiene mucho futuro en ese sentido, porque todo es recordado con nostalgia. Yo recuerdo perfectamente que Piñera fue muy resistido, muy odiado, y con razón o sin ella, digamos. Y en alguna forma Kast se explica porque por Piñera, digamos. Kast fue la derecha que no quiso ser Piñera, claro, que claro. No estuvo con Piñera.
Así es.
Entonces, seguramente, por supuesto, como las cosas son así, Kast se transformará en piñerista a la larga. Todo el mundo se transforma porque después de todo es el único líder de la derecha, exceptuando Pinochet, que llegó a la presidencia tanto tiempo, digamos, 2 veces, digamos, y además ganó 2 elecciones, que solo él ha ganado 2 elecciones. Entonces, el fantasma de Piñera, sí, pero yo recuerdo que fue muy resistido y que de alguna forma la derecha chilena no se identificó nunca del todo con Piñera. Era una persona, mira, yo soy tan malo para la apuesta, que mucho antes que fuera presidente, yo dije, este gallo no va a ser presidente nunca.
Nunca.
Porque no es chileno. Porque no tiene los defectos de los chilenos ni las cualidades de los chilenos. Es una persona ha vivido mucho tiempo fuera de Chile y es una persona, y su papá era una persona muy afrancesada y él es muy agringado. Entonces yo dije, este tipo no piensa como chileno, tiene una forma extrovertida de ser, nada chilena, no es cuidadoso como un chileno, tiene muchas cualidades y defectos que no son los de propiamente del chileno medio, o típico, o incluso de la persona de su clase social, digamos. Entonces pensé que no iba a llegar a... Bueno, me equivoqué.
Tú dijiste, creo que la frase es tuya, algo así como José Antonio Kast no nació para ser presidente, ¿es tuya o no?
No nació, no.
No sé. No es tuya, entonces es que me la crucé hace muy poco.
Nació para ser misionero en el campo. Quizás
es de Pepe Aut, ¿no? Podremos verificar la paternidad después googleándola. Pero claro, en esto de quién es presidente, las circunstancias son clave. Nunca habría dicho que Boric nació para ser presidente.
Pero
nunca habría dicho que Boric iba a ser presidente, si nos ponemos así.
Pero sí, es distinto, porque Piñera, yo te digo, quizás nunca va a ser presidente, pero siempre supe que quería hacerlo. Yeah. Nunca hubo un minuto en que no deseara hacerlo.
No.
Boric... también yo creo que siempre quiso ser presidente, o por lo menos es de esa persona que para lo único que sirve es para ser presidente. No sería
un cargo muy exigente.
No sería ministro de nada, digamos.
No podría.
¿De qué sería ministro Boric? Nada.
No
entonces, pero el caso de Antonio Kast, yo creo que no pensó en ser presidente hasta que vio que era su posibilidad, digamos. No, yo creo que su verdadero vocación era ser misionero, no sé, o algo así, digamos.
De alguna manera.
Esto
nos aleja tanto.
Tiene una visión como un poco. Pero es algo por lo cual también no me da confianza como presidente. Creo que la política es un lugar que para gente que le gusta ese juego, pero es evidente que él y va a ser histórico si es que gana, porque vamos a ver si esta otra derecha, la derecha que no fue Piñera, cómo gobierna y cómo si se hace parte de la esencia histórica de Chile, si se chileniza totalmente.
Bueno, nos tenemos que ir, Rafa Gumucio. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en El Pizarrón. Obviamente, todos ustedes, queridos auditores de la radio y del programa El Pizarrón, nos encontramos el domingo a las 12. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.